Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el crecimiento del extremismo islámico a 20 años del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York y el intenso combate al yihadismo.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional argentino Leandro Albani, experto en Oriente Medio, y a Patricia Kreibom, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en terrorismo y coordinadora del Observatorio Universitario en Terrorismo de la Universidad de La Plata, Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Islam es la religión que más crece en el mundo y su vertiente más radical, con objetivos políticos y acciones de extrema violencia, unió al mundo en la lucha contra el terrorismo en 2001, cuando un atentado a las Torres Gemelas de Nueva York dejó casi 3.000 fallecidos, incluidos 19 terroristas, 24 desaparecidos y más de 25.000 heridos.
La tragedia ocurrió el 11 de septiembre a través de 4 atentados suicidas cometidos presuntamente por la red yihadista Al-Qaeda mediante el secuestro de aviones comerciales que impactaron contra el World Trade Center y el Pentágono.
La humanidad se conmocionó. Ante sus ojos ocurrió lo impensado. Estados Unidos caía ante el avance de un grupo terrorista, hasta el momento desconocido, de la mano de Osama Bin Laden.
A 20 años de estos hechos que cambiaron la concepción de seguridad mundial, en Telescopio entrevistamos al argentino Leandro Albani, analista internacional, experto en Oriente Medio.
El entrevistado.
Leandro Albani, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. Los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos cambiaron las dinámicas internacionales y comenzó de alguna manera una guerra frontal contra el terrorismo. Hoy, 20 años después, lejos de lograr un repliegue del yihadismo, este se ha extendido en el mundo. Leandro, ¿a qué crees que se deba esto? ¿Qué tan arraigado está el extremismo islámico que no se logra debilitar?
Mira, los grupos terroristas vinculados al Islam político, que fueron la gran justificación de Estados Unidos y de la OTAN para invadir Afganistán y después Irak, una de las razones por las que están todavía vivos y con bastante fortaleza son las propias acciones militares que hizo Estados Unidos junto a la OTAN, ¿no? Destruir países precisamente no implica derrotar a este tipo de grupos que, es bueno recordarlo, tienen niveles de financiamiento y de organización muy grande, ¿no? Por más que Occidente a veces los presente como grupos de bárbaros, son organizaciones, en el caso del Estado Islámico o de Al-Qaeda mismo, que detrás de ellos hay grandes países y en muchos casos, en algún momento de la historia, los propios países occidentales estuvieron detrás de ellos. También me parece que hay que tener en cuenta que algunos pueblos y sociedades de Medio Oriente, frente a la destrucción que implica la invasión militar, frente a la falta de tolerancia interna en esos países, ¿no?, conformados por muchas nacionalidades, hay sectores de esa sociedad que se repliegan en grupos con ideas conservadoras que tal vez a través del Islam canalizan todo este gran malestar generado principalmente por las invasiones occidentales que tienen no solamente la justificación de la lucha contra el terrorismo, sino prometen cierto bienestar que después no cumplen. Los casos de Afganistán y de Irak lo demuestran. Digo, uh-huh. Afganistán hoy es un país que está sumido en la pobreza y los derechos que Estados Unidos dijo que iba a llevar nunca llegaron al territorio afgano.
Este año los familiares de las víctimas del 11 de septiembre pidieron al presidente Joe Biden que no participe de los actos conmemorativos de los ataques del 2001, a menos que desclasifique los archivos sobre los atentados. Hay documentos además que implican a funcionarios de Arabia Saudita. ¿Por qué crees que Estados Unidos mantiene oculta esa información y qué participación tuvo Arabia Saudita en los atentados?
Mira, Estados Unidos no sé si tiene una responsabilidad directa con los atentados, pero sí hay muchas denuncias y muchas sospechas de que al menos el gobierno de Estados Unidos en ese momento dejó hacer a este grupo de personas que después atentaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Recordemos que la mayoría los implicados son de origen saudí y que Arabia Saudí es una monarquía del Golfo Pérsico que se ha caracterizado por financiar y respaldar a grupos de estas características como Al-Qaeda, mismo en su momento el Estado Islámico. Cuando uno ve estos 20 años que pasaron de los atentados a las Torres y al Pentágono, también se pregunta que las grandes víctimas de todo esto, más allá de los muertos que hubo en esos hechos, es los pobladores, los hombres y las mujeres de Estados Unidos, ¿no? Que les han mentido, los han engañado, les han robado su dinero, ¿no? Porque para financiar estas grandes invasiones a Afganistán y a Irak, el dinero que el gobierno utilizó salió de los contribuyentes estadounidenses, que dinero que después retornó a grandes empresas de armamentísticas, contratistas, etcétera. Pero es muy claro que un país que le ha vendido al mundo que es una potencia y un país que puede atribuir la hiperseguridad de todo el mundo haya sido víctima de estos dos atentados, que también es bueno remarcarlo, no fueron si fueron cometidos por las personas que se dice que lo cometieron, digo, no fue una cuestión psicológica de estas personas. Digo, lamentablemente, Estados Unidos y Occidente ha llevado tanta muerte y tanta tragedia a muchos países del mundo, pero particularmente a Medio Oriente, que cuando ocurre un atentado de este tipo, hay justificaciones por parte de los grupos, más allá de que no compartamos absolutamente nada con estos grupos, pero sí hay justificaciones para cometer un ataque contra un país, porque a Estados Unidos, Medio Oriente en general, lo viene sufriendo hace casi 100 años, sufre el saqueo, las guerras, las imposiciones de un país como Estados Unidos.
¿Y qué objetivos persigue el Islam político que hacías referencia al principio de la entrevista?
Mira, el Islam político no es algo monolítico, no hay una sola corriente. El Islam político es un pensamiento muy amplio donde dentro de ese pensamiento hay diferentes corrientes, hay diferentes interpretaciones. Digo, no es lo mismo cómo el Islam político puede ser interpretado en un país como Irán, como es interpretado en un país como Arabia Saudita, como en alguna otra monarquía del Golfo Pérsico. Digo, es una corriente política que tiene un tinte religioso que ha sido importante y es importante en todo el mundo, en Medio Oriente, en el norte de África. Lo que a veces sucede es que de ciertos gobiernos y de medios de comunicación muestran al Islam nada más a través de la prisma de grupos como Al-Qaeda, como los talibanes, como el Estado Islámico, y construyen un enemigo que, bueno, Estados Unidos es un especialista, Estados Unidos y Europa son especialistas para construir enemigos, y se le vende a la sociedad que eso es Islam o que eso es Islam político. Y en realidad es un pensamiento, es una corriente de muchos pensamientos diferentes que tienen características particulares en cada país, como en América Latina, tal vez nosotros, el catolicismo o el cristianismo, tiene una influencia grande en lo que es la política. Hoy vemos el resurgir o el crecimiento de grupos evangélicos vinculados a la política, y en Medio Oriente y en otros países de Asia o de África, el Islam cumple esa misma función. El gran problema es no querer entender que existe una corriente política religiosa de este tipo y presentarla como si fueran unos locos bárbaros que quieren asesinar personas, nada más. No, el Islam político es mucho más profundo, es lo que te decía, una corriente política que existe en el mundo hace mucho y que no se reduce a los talibanes, Al-Qaeda o el Estado Islámico.
Se ha notado en los últimos años un crecimiento del Islam en Europa. ¿Tú crees que esta tendencia se mantenga?
Sí, más que nada porque las corrientes migratorias que existen, digo, en Estados Unidos también, digo, la comunidad musulmana es muy grande. En países como Argentina, si bien las últimas oleadas de refugiados y refugiadas a América Latina no han llegado, digo, han llegado pero no de forma masiva, en América Latina hay comunidad musulmana muy integrada a los países, que hace una vida social muy, muy tranquila por... más allá de todo lo que se construye alrededor de eso, en Europa, seguramente, debido a la cercanía con países en conflicto, las corrientes islámicas, digo, por estas diferentes interpretaciones del Islam, van a crecer y van a crecer los creyentes, ¿no? Porque también el Islam tiene características que a mucha gente la vinculan a cierto misticismo, a cierto bienestar que le permite la fe, y Europa y Estados Unidos van a ver cómo crecen esas comunidades islámicas, porque el caudal de personas desplazadas en Medio Oriente o en África es muy grande. Hay que ver qué hace tanto la Unión Europea como Estados Unidos frente a esto. Básicamente lo que hemos visto en los últimos años es impulsar la islamofobia, tomar medidas de seguridad más rígidas en las fronteras, la persecución por creer en una religión. Digo, las religiones son hechos culturales que sirven para entender las culturas de los pueblos, y Europa y Estados Unidos en las últimas décadas se han dedicado a tener una postura racista frente a la comunidad musulmana.
Leandro Albani, analista internacional, experto en Oriente Medio, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
El combate al terrorismo no ha evitado que grupos como Al-Qaeda, ISIS o el Talibán, grupos terroristas proscritos en Rusia, consigan nuevos adeptos que se unan a sus causas.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos a la argentina Patricia Kreinbaum, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en terrorismo y coordinadora del Observatorio Universitario en Terrorismo de la Universidad de La Plata.
La entrevistada.
Patricia Kreinbaum, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto, un placer.
El gusto es nuestro. El siglo comenzó con atentados yihadistas en Madrid, en Londres, en París. Se están cumpliendo 20 años del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. El combate al terrorismo no ha impedido la captación de nuevas generaciones. Patricia, ¿en qué se basa el islamismo más radical y por qué hay tantos jóvenes que abrazan la ideología extremista?
Bueno, en realidad este islamismo radical ha resurgido en el mundo a partir de los años 80 y está muy relacionado a una interpretación justamente extrema del Islam que ha captado, como vos dices, voluntades a lo largo y a lo ancho del planeta, pero específicamente en Medio Oriente. Y esto tiene mucho que ver con la situación política, la situación económica que se vive en esa región, que es una región convulsionada desde hace mucho tiempo por diversos conflictos, y a partir, ¿no es cierto?, de la, ¿cómo podríamos decir?, del estímulo que recibieron ciertas organizaciones de parte de sus líderes religiosos, se empezaron a crear esas organizaciones. La más importante, por supuesto, en los años 90 fue Al-Qaeda, de la mano de Bin Laden, que, bueno, surgió en Afganistán a partir del reclutamiento de los llamados mujahidines, y a partir de ahí esta red de redes, como la llaman los investigadores, una vez superado ese conflicto, tuvo distintas ramificaciones en distintas regiones, y entonces durante los 90 ya hubo atentados importantes en distintas regiones del globo, hasta que, bueno, llegaron los atentados del 2001, que son indudablemente atentados, te diría yo, desde el punto de vista técnico, son emblemáticos, no solamente porque acarrearon, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de muertos y de heridos, porque la destrucción fue fenomenal, porque además atacaron los puntos más simbólicos de lo que sería el poder norteamericano, las Torres Gemelas como emblema de su economía, el Pentágono como emblema de su sistema militar. Y entonces, bueno, esto fue visualizado por los líderes como un gran triunfo, y a partir de ahí hay todo un proceso que sería un poco engorroso explicar, pero hay todo un proceso por el cual estas organizaciones se van retroalimentando y van, digamos, captando cada vez mayor cantidad de voluntarios, incluso, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, que son capaces de ofrecer su propia vida para llegar o para lograr los objetivos de la causa.
¿Y justifica el Islam la violencia indiscriminada?
No, de ninguna manera. El Islam está muy lejos de esto. De hecho, los sectores, como podríamos decir, normales o moderados, rechazan esta violencia. Dicen que ellos son los principales perjudicados porque esta violencia en poblaciones, xenofobia, rechazo sobre las poblaciones musulmanas, y entonces, bueno, ellos dicen que esto de ninguna manera puede ser justificado. Pero bueno, en el Islam se han dado estos desprendimientos que son, podríamos decirlo así, en líneas generales fundamentalistas, y no, como no hay un control, no hay una religión que tenga un control unificado, estas ramas, digamos, que se han desviado hacia este tipo de actividades.
¿Y qué sucede cuando un terrorista muere? Tú decías, bueno, están dispuestos a dar la vida. ¿Es considerado un mártir? ¿Cómo repercute este concepto tan profundo y religioso en la prevención de un nuevo ataque?
Bueno, justamente en estos grupos radicalizados, los líderes religiosos lo que han hecho es, de alguna manera, ¿cómo te diría?, levantar lo que serían las prohibiciones del suicidio, porque el Islam, al igual que la religión cristiana, y la mayoría de las religiones del mundo prohíben el suicidio, y entonces, y consideran, ¿no es cierto?, que esto es un pecado, un atentar contra la voluntad de Dios. Pero en el caso de estas ramas, esa prohibición, como te digo, ha sido levantada por líderes, y asimismo los estimulan a quienes ofrecen su vida como mártires, ¿no es cierto?, como bueno, como de alguna manera, como que su sacrificio va a ser recompensado, y como que van no solamente a beneficiar a todos sus hermanos o a su comunidad, sino que además van a alcanzar la salvación, etcétera, etcétera.
El fenómeno de la yihad individual se detecta de manera muy intensa en Francia, en Reino Unido, Bélgica, Alemania. Ya han pasado miles de víctimas, billones de dólares en acciones antiterroristas, libertades de la población coartadas, en pos de obtener mayor seguridad. ¿Estamos lejos todavía como humanidad para dejar atrás estas acciones violentas y de supremacía?
Mira, Alejandra, acá hay varios problemas juntos. Por un lado está la radicalización, como te digo, sí, está muy asociada también a sentimientos muy profundos y muy antiguos de ciertas comunidades, resentimientos, rencores, profundos grados sostienen incluso los especialistas de frustración, de falta de realización de los individuos, comunidades que están de alguna manera viciadas por tradiciones que han sido deformadas, pero por otro lado también lo que el mundo padece es una falta de acuerdo, una falta de consenso internacional para buscar entre todos y de manera, como te digo, acordada, medios y políticas y estrategias que sean coordinadas y que contribuyan a que, digamos, las respuestas frente a este tipo de agresiones sean adecuadas y sean efectivas, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, las respuestas que dan los estados por su cuenta, porque cada estado tipifica, define, interpreta el terrorismo desde su propia perspectiva y actúa en función de eso, para justamente, hay muchos casos en que los estados llevan a cabo políticas que son contraproducentes, no solamente ineficaces, sino contraproducentes, es decir, que en vez de apaciguar, en vez de disuadir, en vez de, al contrario, intensifican la violencia, crean más resentimiento y se convierte esto en un círculo vicioso de acciones terroristas y antiterroristas que realmente el resultado que estamos viendo es que es absolutamente nefasto, porque lejos de apaciguarse, como te digo, está claro, y por los datos que tenemos, el terrorismo se ha intensificado, las organizaciones han crecido, se han perfeccionado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista táctico, manejan cada vez mejor la tecnología, las redes sociales, la internet. Y entonces, bueno, en este marco, evidentemente, con la falta de acuerdo internacional, fíjate vos que hay un dato que es, digamos, llamativo. Desde hace más de 50 años que la Organización de Naciones Unidas no puede, digamos, producir una definición consensuada de terrorismo. Lo que para unos es terrorismo, para otros parece ser una, digamos, estrategia válida dentro de lo que es el espectro de la violencia política. Entonces, mientras los, digamos, los agredidos no se ponen de acuerdo, no pueden encontrar caminos en común, bueno, los terroristas van perfeccionándose y van mejorando y van, esto también es grave, van ampliando o proyectándose cada vez más en distintas regiones del mundo.
Patricia Craymon, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en terrorismo y coordinadora del Observatorio Universitario en Terrorismo, que se encuentra en Argentina. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto muy grande.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Cuando uno ve estos 20 años que pasaron de los atentados a las torres del Pentágono, también se pregunta que las grandes víctimas de todo esto, más allá de los muertos que hubo en esos hechos, los pobladores, los hombres y las mujeres de Estados Unidos, ¿no?, que les han mentido, los han engañado, les han robado su dinero, ¿no?, porque para financiar esas grandes invasiones a Afganistán y a Irak, el dinero que el gobierno utilizó salió de los contribuyentes estadounidenses.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.